del profeta Naúm. Está después de Miqueas. Es un libro muy corto, posiblemente creo que es el más corto de la Biblia, pero un libro que tiene su riqueza. Vamos a leer los 15 primeros versículos del capítulo 1 y el resto no lo voy a tocar por el tiempo, voy a ser breve. Ya sabéis que soy muy breve, normalmente, ¿no? Pero dice así la palabra de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naúm de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marchará en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en su ardor y en su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Así ha dicho el Señor. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyuntas. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Así pondré tu sepulcro sobre, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncian la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El capítulo 2 y 3 va a desarrollar. Esto es un libro que está escrito en poesía. De hecho, el primer capítulo se considera un salmo. Pero el capítulo 2 y 3, siendo también poesía, narra el juicio de Dios sobre los asirios, concretamente sobre Nínive. No voy a tocar eso por tiempo, porque siempre me ha llamado la atención, imagino que a vosotros también, cuando leéis al profeta Naúm, una serie de versículos que son impactantes. Por ejemplo, el Señor es Dios celoso y vengador. Dice también que es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Estos versículos, junto con que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, yo creo que son los versículos que nos impacta más cuando leemos Naúm. Yo me acordaba de estos. Del resto de la profecía en cuanto a la destrucción, pues no me acuerdo, ni siquiera ahora me acuerdo de las veces que lo he leído. Pero esto sí. ¿Por qué? A mí me llama la atención porque nos está revelando cómo es Dios, el carácter de Dios. Hay una cosa que esta mañana se ha mencionado varias veces y ha sido la palabra confianza, confiar en Dios. Y aquí está la clave, el tema principal de este libro. ¿Os acordáis que, por ejemplo, el profeta Joel nos anunciaba, nos exhortaba a buscar a Dios en nuestros caminos, en nuestra vida, siempre buscando a Dios? Pues en esta exhortación que nos dice es confiar en Dios. Y confiar con mayúsculas. Con relación al autor, Naún, pues no se sabe mucho, bueno, no se sabe nada, casi. Dice que era de Elcos, ni siquiera está identificada la situación geográfica de Elcos. Sí que se sabe una cosa, que era contemporáneo del profeta Jeremías. Él escribió este libro cuando el profeta Jeremías debería ser muy jovencito, pero yo no sé cuándo empezó su ministerio. Sé que duró 40 años el ministerio del profeta Jeremías, el gran profeta de Dios. Digo esto porque a veces he oído cosas que me revuelven, como el hecho de decir que es el profeta llorón. Me gusta buscar en los personajes bíblicos cómo son, su personalidad, etcétera, etcétera. Y el profeta Jeremías era un soldado de élite de Dios, de élite. La palabra Naún, ¿sabéis lo que significa? Significa consuelo. Y podemos resumir el libro de una manera, que el profeta está anunciando un juicio de Dios contra una nación. En particular va a destruir completamente Nínive, pero va a destruir el imperio asirio. Pero también hay una exhortación, un consuelo inmenso, exhortándoles a confiar en Dios, a los suyos, a su pueblo, que por cierto no se libra tampoco de las aflicciones, pero Dios tiene que utilizar también. Acordad que, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo, creo que es en Corintios, pero no recuerdo ahora, que el juicio viene primero por los de su casa. Dios juzga. La fecha está datada más o menos sobre el 620 a.C. y está ministrando en Judá. Una vez conté los profetas que había en el reino de Israel. Me salieron 8, no sé si es exactamente así, pero me salieron 8 profetas. ¿Sabéis cuántos profetas había en Judá? 18. Y 18 de la altura de Jeremías o Isaías. Vamos a leer el versículo 1, que dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naún de Elcos. ¿Os acordáis, 100 años antes de que este libro se escribiera, el profeta Jonás fue a Nínive con el propósito de llevar la palabra de Dios, diciendo que se arrepintieran porque Dios iba a juzgar a este país, a esta ciudad? Y ocurrió que sí, que hubo arrepentimiento y Dios no juzgó a Nínive. Pero pasaron 100 años y en esos 100 años se pasaron de mal a peor. Era un pueblo cruel, era un pueblo explotador. Ellos vivían de la rapiña que robaban en sus incursiones guerreras. Casi Israel era un vasallo de Asiria, hasta el punto, y esto es criticable, que coge y busca, en vez de buscar a Dios y confiar en las promesas de Dios, lo que hace es que busca alianza en Egipto, en Faraón, y hasta los propios sirios se reían, porque no debería ser un hombre muy fiable, no de confianza, el faraón. Esto les critica a Dios, el hecho de que no confiaran en él y tuvieran que buscar refugio o ayuda fuera del Señor. Cuidado con esto también en nosotros. Dice: el Señor es Dios celoso y vengador. Si alguna vez os juntáis hablando del Evangelio con alguien y os preguntara: oye, ¿cómo es Dios? ¿Tú conoces a Dios? Sí, lo conozco, entre comillas. Le diríais: pues mira, Dios es celoso y vengador. ¿Ah, que no? No, porque tenemos una idea tergiversada de lo que esto significa. Pero gloria a Dios de que sea celoso y vengador. Es celoso con su pueblo, hermanos. Aquí habla de que Dios tiene enemigos. Dios no tiene enemigos, no tiene enemigos. Sin embargo, Él se toma como enemigo aquel que está en contra de su pueblo. Se lo toma como enemigo. También es celoso del bien, de la justicia, y vengador de lo contrario, de la injusticia, del pecado, de la iniquidad. También es vengador de eso. Dice el diccionario celar, el significado de celar, dice procurar con particular cuidado el cumplimiento y observancia de las leyes, estatutos o otras obligaciones o encargos. Otra definición que dice es atender con esmero al cuidado y observación de la persona amada por tener celos de ella. Celo, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Y la palabra vengar dice tomar satisfacción de un agravio o daño. Yo he tomado un poco de licencia y entiendo que lo más justo es la justa retribución de un agravio. Todo agravio, todo mal que hacemos a los demás, Dios lo tiene en cuenta. Dios lo tiene en cuenta. A nivel de nación, a nivel de iglesia, a nivel de individuo, Dios lo tiene en cuenta. Yo no sé si podré hacerlo un día, pero me gustaría observar la historia del mundo y en ver la mano de Dios en la historia, en los juicios, en las guerras mundiales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Dios juzga también ahora, lo hará en el futuro, lo hará cuando llegará el momento en que Dios no utilice su celo ni su venganza, ya no hará falta, cuando estemos en gloria con Él. Pero llegará un día en que su venganza, en que su celo será manifiesto en el mundo y el mundo será destruido. Acordaos que Apocalipsis lo primero que hace es hablar sobre las siete iglesias, el juicio a su iglesia. La iglesia no está exento. A veces pensamos que cuando el Señor nos ha redimido, nos ha justificado de nuestro pecado, de nuestra maldad, los pecados se convierten en pecadillos. No es verdad. Los pecados, eso sí que es un arma de destrucción masiva. Los pecados tienen un poder inmenso, el pecado, inmenso. Y Dios tiene en cuenta estas cosas. Y lo utilizará su juicio con un propósito siempre bueno. El propósito de restaurarnos, de llevarnos a esos propósitos que hemos escuchado antes en el capítulo primero de Efesios. Sus designios son perfectos, sus designios son justos, sus designios son buenos. Él es el único bueno, el único. Y por lo tanto, toda actividad de Dios, todos sus propósitos van a ir centrados en esa idea, en el bien. En el bien para nosotros, pero en el bien general. Y es poderoso, como dice en el versículo, más adelante lo veremos, dice que es todo poder. Hasta el punto de, como a veces he dicho, Dios utiliza la actividad hasta el mal y lo cambia para un propósito bueno que tiene Él. Eso solo hace Dios, ¿eh? Eso no lo hace nada más, ningún ser humano, ni siquiera Satanás. Dios sí puede hacerlo. Dice el versículo 3, el Señor es tardo para la ira y grande en poder. Dios es todopoderoso. Y no tendrá por inocente al culpable. ¿A qué se refiere el culpable? ¿A los enemigos de Dios, a los enemigos de la Iglesia, a los enemigos de Israel? Oh, Dios no cambia, Dios, no hay un Dios para sus hijos, para su pueblo, y hay un Dios para los otros. Dios es Dios. Y no tendrá por inocente al culpable. Cuando nosotros pecamos, hacemos mal, Dios lo tiene en cuenta. Tenemos una inmensa solución, que es acudir al Señor, pedir perdón cuando hay un arrepentimiento sincero, y queda el asunto queda. Pero cuando nos mantenemos en un pecado persistente, un pecado que pum, 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 Dios va a juzgar. Lo hará una iglesia y lo hará un individuo, con ese propósito bueno y santo que tiene Dios. Hablaba Alberto de que Dios quiere nuestra santidad, demanda nuestra santidad y va a hacer y da todo el poder para ello. Sin santidad, dice Hebreos, nadie verá a Dios. Y santidad, como ha dicho, es apartarse del mal, es seguir la voluntad de Dios, que es lo bueno. Dice pues, luego sigue unas palabras en tan poético cuando dice que las nubes son el polvo de sus pies. Está hablando de la majestad, de la inmensidad de Dios, ¿no? Cosa que se nos escapa a nosotros. Pero, ¿qué decir de la ira? ¿Está relacionada con la ira del hombre? En absoluto. La ira de Dios es justa y es santa. De hecho, este pasaje en hebreo está dando a entender que cuando Dios derrama su ira, va encauzada, es como si fuera por un conducto, por un canal, y no se desborda. La ira del hombre sí, porque la ira del hombre está corrupta. Por eso Dios nos dice que mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no podemos vengarnos por esa causa. En nosotros el pecado nos ha destruido, nos ha corrompido, aún siendo justificados. Hasta nuestra conciencia está siendo regenerada, ¿no? Pero antes nuestra conciencia estaba completamente corrupta, no valía para nada. Dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es por eso, porque es una ira contaminada, como la ira es muchas cosas. Pero fijaros, este versículo que dice que Dios es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá por inocente al culpable, puede chocar mucho al principio. Pero Dios repite estos versículos, me parece que 5 veces. 1, 2, 3, 4, bueno, y está 5. Salmo 86:15. Mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En Éxodo también tenemos una referencia. Éxodo 34:6 dice: Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, esto vamos a luego a explicar un poco esto. Ante todo, Dios es misericordioso y lento para la ira. ¿Y qué es la ira? Es la manifestación de una indignación, de una injusticia. Eso es, no hay más. Pero ante eso, dice la palabra de Dios, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros ahora? Aquellos que el Señor nos ha redimido sin la misericordia diaria de Dios. Hoy estaba oyendo a Juanmi, también he oído a otros hermanos, y el hecho de que veamos lo que somos pecadores, que no podemos hacer nada por nosotros, eso es estar en la luz. Cuando alguien piensa que está bien, que es bueno, que tal, eso es estar en tinieblas. Necesitamos de la misericordia de nuestro Dios todos los días, todos los días. En cuanto a este versículo que he hablado, el 7, cuando dice que no tendrá por inocente al malvado y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, vamos a explicarlo un poquito. En Ezequiel 18, dice versículo 19-20, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Luego, esto nos aclara que cuando leemos esto sobre la iniquidad de los padres, ¿de qué se está refiriendo? Estaba meditando en uno de los pecados de España. Es, por ejemplo, la idolatría, ¿no? Ya desde pequeñitos los cogen y los alzan ahí como la Virgen del Rocío, los ponen allí en el altar, en la carroza, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo es, Él va a visitar y va a ver que el pecado de idolatría o cualquier otro pecado, hay familias que se dedican a robar, la madre, el padre y tal, y los hijos van a beber de ese pecado y van a ser contagiados de ese pecado y lo va a transmitir de hijo a hijo, ¿no? De padres a hijos. Y aquí igual, el pecado de idolatría, ¿qué tiene consecuencias para los hijos si los padres son unos idólatras? Sí que lo tiene, claro que lo tiene, el pecado tiene ese poder. Y Dios va a permitir, hasta en su benevolencia, en su misericordia, cuando esa cadena se rompa. Puede que sea el primer hijo, en su misericordia actuará. Pero eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo. Que el pecado tiene consecuencias, tiene secuelas a los hijos. De hecho, si quizá, no lo sé, pero si cuando Jonás y el pueblo de Nínive se arrepintió a través de la palabra de Dios, de la predicación de Jonás, si los padres hubieran frenado la maldad a través del conocimiento de la palabra de Dios, a lo mejor Nínive no hubiera caído en el pecado que cayó tan grande. Porque era pecado de hechicería, de crueldad, etcétera, etcétera. Así que podemos decir una cosa, dice el Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Lo podemos decir también nosotros, ¿verdad? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Dice, no tendrá por inocente al culpable. El Salmo 7 y versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Es un justo, un Dios justo. Cuidado con confundir vengador con vengativo o justo con justiciero, que son dos cosas muy diferentes. Cuando yo me convertí, una de las cosas que me llamó la atención de Dios, cómo era Dios, cuando leía su justicia. Yo sabía que eso a mí me perjudicaba, humanamente hablando digo, porque eso, la justicia de Dios es muy grande. Pero eso rompió una idea que me inculcaron de pequeño. Hubo dos ideas. Primero, una de un Dios, el típico Dios, el abuelico que se sienta el nieto y le tira de la barba y no pasa nada, ¿no? Y luego el Dios justiciero. Ni Dios es justiciero, ni Dios es para no tenerlo en cuenta. Dice en Isaías 13 y versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altitud de los fuertes. Dios lo va a hacer, va a juzgar, Dios juzga todo. Dice en el versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Está hablando de santidad. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Está hablando del día de Jehová, el día del Señor. El día, lo que Apocalipsis llama Armagedón. Cuando todo será juzgado por Dios. Dice en el versículo 4, Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo. Basán fue uno de los sitios más ricos en este territorio. ¿Os acordáis cuando el Salmo 22 dice: me han rodeado fuertes toros de Basán? Había tal, ¿cómo se dice?, praderas, que se criaban toros muy fuertes, muy grandes, los más grandes del contorno. Pero el Señor hubo un momento que tuvo que juzgar, y el Carmelo. Y la flor del Líbano fue destruida, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y ahora la segunda parte, el consuelo. Consuelo para el pueblo de Dios. El Señor es bueno. Lo decía el Señor Jesucristo: solo hay bueno uno, ese es Dios. Fortaleza, refugio, en el día de la angustia, días que tendremos o hemos tenido. Recientemente hay hermanos que lo han tenido, pero el Señor ha sido su refugio. Y conoce a los que en Él confían. ¿Y a los otros? No. Porque la palabra conocer aquí tiene un sentido de intimidad, de relación. ¿Quién puede decir: yo tengo relación con el Dios de la creación, con el Todopoderoso? ¿Quién puede decirlo? ¿Lo puede decir alguien de aquí? Yo creo que sí, claro, pero los de afuera no, los de fuera no. Pero es tremendo, ¿eh? Aquel que en las nubes, dice la expresión poética, que las nubes son el polvo de sus pies, el Todopoderoso, podamos tener relación personal con él, casi nada. Pero hay que tener cuidado con esto de confiar. ¿En quién depositamos nuestra confianza? Jeremías 17, versículo 5, dice: así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué es lo que está diciendo? Nuestra confianza no puede estar depositada en nadie, en ningún hombre, ni en nosotros mismos. Si ponemos esa confianza, se puede decir que ya somos, que somos malditos. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, exclusivamente en Dios. Bendito, dice el versículo 7, el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Es verdad que podemos confiar en determinados momentos en nuestra vida en Dios, pero confiamos continuamente, porque eso es lo que está diciendo, ¿eh? Cuya confianza es Dios. Esa es la exhortación. Nuestra confianza tiene que ser continua en Dios, continua. No solamente en situaciones determinadas, sino siempre, siempre. Porque va a venir muchas situaciones donde necesitemos refugio, ayuda, guía, etcétera, etcétera. ¿Y dónde buscarla? En Dios. Y si no hay confianza, no hay nada. En cualquier relación humana, en cualquiera, si no hay confianza, no hay relación. Eso se lo demuestra quien quiera. Si no hay confianza, no hay relación. Dice en Jeremías también 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Me buscaréis, dice el versículo 13, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Palabra del Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Hay que buscar a Dios. Fijaros que en el versículo 12, pues habla y dice: así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan, sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Y ahora dice: bastante te ha afligido, no te afligiré más. A veces el Señor tiene que afligirnos en sus propósitos. Nosotros muchas veces, no muchas, infinidad de veces, no entendemos cómo el Señor actúa. Vemos circunstancias y no la entendemos. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué ha ocurrido esto? Pero Dios tiene un propósito. ¿Y qué propósito es? Un propósito bueno. Y tiene, como hemos escuchado esta mañana, el propósito de que un día alabaremos su gloria, porque entonces conocemos al Señor. Dice el Señor Jesucristo que ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y la eternidad, y vamos a necesitar, estoy seguro, que una eternidad para conocer a Dios. Y va a ser un continuo proceso de alabanza a Dios, de ver su gloria, de ver su majestad. Dios tiene celo del enemigo de su pueblo, cela, y no tiene por inocente al culpable. Dios lo toma en cuenta. Esas cosas tenemos que tenerlas presentes. Pero vamos a leer unos versículos, pocos versículos del Salmo 37, sí, que tienen que ver con lo que hoy se ha hablado y con esto de confiar en Dios. Dice el Salmo 37 y versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué bonito es esto, ¿eh? Esto es para grabarlo. Confía en el Señor, confía tu camino en el Señor, confía en Él. Y Él es el que lo va a hacer. Es una promesa. Él hará. Pero confiar de verdad en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Muchas veces nosotros somos... Muchas veces, no, yo creo que siempre. No, nos gusta que el Señor nos conteste rápidamente en las cosas. Pero Dios es misericordioso. Y tiene un tiempo para contestar y hacer las cosas, pero ahí está nuestra confianza, hermanos, en Él y solo en Él. Que el Señor os bendiga y os ayude en vuestra vida, en vuestras pruebas también, os dé la fortaleza que es necesaria para superarlas, porque las hay, las ha habido y las habrá hasta el día que estemos con Él, cuando ya el Señor no necesite de celar ni de vengar, no hará falta, será todo perfecto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Oh Dios, podemos decir cuán preciosa es y cuánto, Señor, la necesitamos todos los días. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, Señor, que falta mucho para nosotros, para, Señor, hacer lo que tus propósitos. Pero confiamos en ti, Señor, y a pesar de cuando nos miramos y vemos nuestra imperfección, nuestro pecado, también, Señor, confiamos en que tú vas a hacer esa promesa preciosa de hacernos a imagen de tu Hijo. Te damos las gracias, Señor, y gracias, Señor, por la esperanza de saber que un día te veremos tal como eres, Señor. Y que estaremos una eternidad, Señor, alabándote y dándote gloria, Señor, maravillados de tu grandeza, Señor, de cómo eres. Ya ahora, Señor, solamente intuimos un poquito y solo gracias porque tú te revelas a nosotros a través de tu palabra, pero un día todo será pleno. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén.